Capítulo 18. Inconvenientes y peligros de la mediumnidad. Influencia del ejercicio de la mediumnidad sobre la salud. Idem sobre el cerebro. Idem sobre los niños. 221. 1. La facultad medianímica es indicio de un estado patológico cualquiera, o simplemente anómalo. Anómalo, algunas veces, pero no patológico. Hay médiums de una salud robusta. Los que están enfermos lo están por otras causas. 2. El ejercicio de la facultad medianímica puede ocasionar la fatiga. El ejercicio demasiado prolongado de cualquiera facultad causa fatiga. La mediumnidad está en el mismo caso principalmente la que se aplica a los efectos físicos. Ocasiona necesariamente un gasto de fluido que atrae la fatiga, y se repara con el descanso. 3. El ejercicio de la mediumnidad puede tener inconvenientes para sí mismo desde el punto de vista higiénico. ¿Abstracción hecha del abuso? Hay casos en que es prudente y aún necesario el abstenerse de ese ejercicio, o al menos moderarlo. Eso depende del estado físico y moral del médium. Por otra parte, el médium lo conoce generalmente, y cuando se fatiga debe abstenerse. 4. Hay personas para las cuales este ejercicio tiene más inconvenientes que para otras. He dicho que esto depende del estado físico y moral del médium. Hay personas que deben evitar toda causa de sobreexcitación, y esta es una de ellas. Números 188 y 194. 5. La mediumnidad podría producir la locura. Menos que cualquiera otra cosa, cuando no hay predisposición por la debilidad del cerebro. La mediumnidad no producirá la locura cuando el principio no existe. Pero si el principio existe, lo que es fácil reconocer en el estado moral, el buen sentido dice que es menester usar de miramientos bajo todos los aspectos, porque toda causa de conmoción puede ser dañosa. 6. Hay inconveniente en desarrollar la mediumnidad en los niños. Ciertamente, y sostengo que es muy peligroso, porque estas organizaciones tiernas y delicadas se conmovieran demasiado, y su joven imaginación se sobreexcitaría. Por lo mismo los padres discretos les alejarán de estas ideas, o al menos no les hablarán, sino desde el punto de vista de las consecuencias morales. 7. Sin embargo, hay niños que son mediums naturalmente, ya sea para los efectos físicos, ya para la escritura y las visiones. ¿Tiene esto el mismo inconveniente? No. Cuando la facultad es espontánea en un niño, es que está en su naturaleza, y que su constitución se presta a ella. Eso no es lo mismo que cuando es provocado y sobreexcitado. Observad que el niño que tiene visiones se impresiona generalmente poco por ellas. Le parece una cosa muy natural, en la cual no se fila, sino débilmente, y a menudo olvida. Más tarde el hecho se le presenta en la memoria, y se lo explica fácilmente si conoce el espiritismo. 8. ¿Cuál es la edad en la cual se puede, sin inconveniente, ocuparse de la mediumnidad? No hay edad precisa. Eso depende enteramente del desarrollo físico, y aún más del moral. Hay niños de 12 años que se afectarán menos que ciertas personas adultas. Hablo de la mediumnidad en general, pero la que se aplica a los efectos físicos fatiga más corporalmente. La escritura tiene otro inconveniente que se refiere a la inexperiencia del niño, en el caso que quisiera ocuparse a solas, y hacer de ello un juego. 222. La práctica del espiritismo, como lo veremos más adelante, pide mucho tacto para librarse de las astucias de los espíritus mentirosos. Si los hombres son sus juguetes, la infancia y la juventud están aún más expuestos por razón de su inexperiencia. Se sabe, además, que el recogimiento es una condición sin la cual no se pueden tener relaciones con los espíritus formales. Las evocaciones hechas con aturdimiento y a manera de diversión son una verdadera profanación que abre fácil acceso a los espíritus burlones o malévolos. Como no se puede esperar de un niño la gravedad necesaria para un acto semejante, sería de temer no hiciese de esto un juego si se entregaba a sí mismo. Aun en las condiciones más favorables, Es de desear que un niño dotado de la facultad medianímica no la ejerza, sino a la vista de personas experimentadas que le enseñarán con su ejemplo el respeto que se debe a las almas de aquellos que han vivido. Se ve, según eso, que la cuestión de la edad está subordinada a las circunstancias del temperamento, como del carácter. Sin embargo, lo que resalta claramente de las respuestas arriba hechas, es que no se debe excitar el desenvolvimiento de esta facultad en los niños cuando no es espontánea, y que en todos los casos es preciso usar de esta con gran circunspección. Que no se debe tampoco excitarla ni alentarla entre las personas débiles. Es necesario desviar de esto, por todos los medios posibles, a los que hubiesen dado los menores síntomas de excentricidad en las ideas o debilidad de las facultades mentales, porque hay en ellas predisposición evidente a la locura que cualquiera causa sobreexcitante puede desenvolver. Las ideas espiritistas no tienen bajo este aspecto una influencia mayor, pero viniendo a declararse la locura, tomaría el carácter de la preocupación dominante, como tomaría un carácter religioso, si la persona se daba con exceso a las prácticas de devoción, y se haría de esto responsable al espiritismo. Lo que mejor puede hacerse con cualquier individuo que muestre una tendencia a la idea fija, es el dirigir sus preocupaciones, por otra parte, a fin de procurar el descanso a los órganos debilitados. Llamamos acerca de lo mismo la atención de nuestros lectores sobre el párrafo 12 de la introducción del libro de los espíritus.